Contado por el neuropediatra, episodio 30.
Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández, el programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos, detectándolos de forma precoz para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias, testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que estén dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
¿Has seguido los videos, consejos y recomendaciones sobre crianza, educación y desarrollo infantil que te he contado en nuestro canal de YouTube durante el mes de agosto? Han sido más de 31, eran 31 uno por día, pero después me he dado cuenta que me faltaban algunos de los que había incluido al principio, así que los he añadido. Y además hay dos vídeos extras, uno de inicio y otro de final. Precisamente en el episodio anterior del podcast, el del cierre del verano, el cierre del previo del verano me refiero, te descubrí los 6 pilares fundamentales de los procesos de crianza, educación y desarrollo infantil que todo padre necesita conocer. Lo que te definía como el índice del manual de instrucciones que todo niño debería traer debajo del brazo y que todo padre debería estudiarse al pie de la letra antes de siquiera plantearse ir a buscar un hijo. Si lo has seguido, te va a venir de perlas el contenido de este episodio. ¿Por qué? Porque la clave del aprendizaje es la repetición espaciada y la aplicación de los conocimientos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a revisarlos juntos, explicándoos el qué y el por qué de cada uno de ellos. Y lo vamos a hacer pues con la misma mentalidad con la que acabamos el último episodio. Aquí no te voy a hablar de problemas, de trastornos, de ninguna otra cuestión que pueda sonar a negativo. Hoy lo vamos a vivir como entonces, todo en positivo. Y lo vas a hacer así porque la verdad es que tener un hijo siempre es una buena noticia. Pero una cosa está clara, no es fácil, no está pagado, no tiene precio. Es una auténtica maravilla que la vida nos regala, que Dios pone en nuestras manos para que le demos el mayor amor que podamos, pero con mucho trabajo y esfuerzo. Para eso debemos ser, y tú especialmente debes ser consciente, de, como decía un conocido superhéroe, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no lo olvides, esa responsabilidad empieza por ti misma, por ti mismo. Y sí, aquí sí hablo del padre, al padre, mejor dicho, y o a la madre, o a los dos padres, o a las dos madres, o a quien sea el responsable de la crianza del chico. Y hablo a la o a las personas que, independientemente de todo lo demás, van a darle, porque así debe ser, todo el amor de su corazón a su hijo o a su futuro hijo. Sin discriminación, pero sin ideología, sin odio, sin rencor, con paz, con misericordia, con todo el amor más desinteresado, no con la intención de ser padre o ser madre, no con la intención de tener un hijo, sino con la intención de crecer como persona, dando lo más importante de uno mismo, toda tu vida, toda su vida, para conseguir que otra vida se convierta en la mejor versión de sí misma. ¿O acaso no es eso lo que esperamos para nuestros hijos? Mi propósito último, es crear un mundo mejor para las próximas generaciones. Pero para ello necesito que las próximas generaciones sean las mejores posibles para conseguir el mejor mundo posible. Y eso es lo que estoy tratando de conseguir con todo mi trabajo. ¿Te apuntas? Pues vamos a ello. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Hoy, como te he adelantado en el episodio anterior, vamos a hacer un repaso por los 31 y picos videoconsejos que te he presentado a lo largo de todos y cada uno de los días de este pasado mes de agosto de 2023 y los primeros días de septiembre. En estos videoconsejos te he detallado muchísimos datos importantes, claves, sugerencias o recomendaciones sobre los 6 más 3 pilares fundamentales de los procesos de crianza, educación y desarrollo infantil que todo padre necesita conocer para acompañar a su hijo a alcanzar su máximo potencial. Para conseguirlo, hay una frase del episodio anterior que quiero rescatar. ¿Cuál? Pues esta. Para que tu hijo esté bien, la primera persona que debe estar bien eres tú. Eso no lo olvides nunca. Y eso lo digo porque los 6 pilares que te voy a contar no solo valen para tu hijo, sino que también valen para ti, para vosotros. Cuídate para darle las mejores condiciones a tu hijo, en el más amplio sentido de la palabra. Y recuerda, como te digo, para lo que estoy aquí, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, crianza, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. ¿Has aprovechado este verano para ponerte al día sobre las claves fundamentales que todo padre necesita para conseguir desarrollar al máximo todo el potencial de su hijo? ¿Sí? Perfecto. ¿No? Aún estás a tiempo. Precisamente por eso, en los próximos episodios del podcast te voy a repasar los 31 más 4 videoconsejos de este mes de agosto de 2023 en base a los siguientes puntos. Son 6 que describen los pilares y hay un extra que hace de coordinador y un último que explica lo que te acabo de adelantar. Punto 1, desarrollo cognitivo. Punto 2, nutrición y alimentación, que es el por el que vamos a empezar ahora. Ya te explicaré en su momento por qué. Punto 3, descanso y sueño. Punto 4, actividad física y ejercicio. Punto 5, desarrollo social. Punto 6, desarrollo personal. Punto 7, la gestión, organización y planificación. Y punto 8, el cubo. Ahora sí, empezamos, como te decía, por el punto 2, nutrición y alimentación, que tiene 5 apartados. El punto 1, de desarrollo cognitivo, como te digo, en esta ocasión, te lo voy a dejar para el final. Apartado 1, de nutrición y alimentación. ¿Por qué te hablo de la alimentación? Bueno, ¿sabías que el 25% de los niños españoles menores de 16 años sufre malnutrición? Sí, un país desarrollado, avanzado, pues ahí ves, 25%, 1 de cada 4. 2,5 de cada 10. Una barbaridad, ¿no? Esta es una cifra que ya debería ser suficiente para captar tu atención, pero no me quedo ahí. Alrededor del 30%, 1 de cada 3, 3 de cada 10 niños españoles padece sobrepeso y obesidad, que si no lo sabes, es otra forma de malnutrición. Y oye, comer mal por no tener recursos ya es grave, pero alimentar mal a tu hijo por falta de información o interés, pues puede llegar a considerarse hasta delito. Y ha habido retiradas de hijos por mala praxis de los padres en el proceso de alimentación y nutrición. Recuerda, somos lo que comemos. Hay cosas que nuestro organismo necesita para su correcto funcionamiento y que solo podemos conseguir a través de la alimentación porque nuestro cuerpo no puede fabricarlo por sí mismo. Y un ejemplo de esto son, por ejemplo, el omega 3, como digo, que es fundamental para el desarrollo neurológico. ¿Quieres tener meridianamente claro las claves fundamentales para una alimentación adecuada en cualquier momento de la vida? Pues vamos a ello. Apartado 2, alimentación, nutrición y principios inmediatos. ¿Tienes claro qué es lo primero que debes saber para poder conseguir la mejor alimentación para tu hijo y para ti misma? Pues aquí te cuento de forma muy resumidita, pero a la vez muy, muy, muy clara, los aspectos básicos pero fundamentales para establecer una alimentación sana y equilibrada. Son 5. Los primeros se basan en saber diferenciar lo que es la alimentación y lo que es la nutrición, porque podemos decir que alimentarse es simplemente la acción de comer, sin más. Pero en cambio, la nutrición es el proceso orgánico, es decir, que hace nuestro organismo, por el cual el alimento que ingerimos es procesado por el organismo para conseguir los nutrientes, los micro y macronutrientes necesarios para mantenerlo bien regulado. Lo segundo es que, siguiendo lo que hemos visto dentro del concepto de nutrición, es saber qué y cuáles son los macro y micronutrientes y cuáles son sus funciones. Los macronutrientes son nutrientes que se encuentran son los que se encuentran en mayor proporción y son los hidratos de carbono o azúcares, las proteínas y las grasas. Sus funciones son básicamente proporcionar energía al organismo, además de proporcionar estructura a los tejidos y las membranas celulares. Por su parte, los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, son los que están en menos proporción y su función es la de hacer posibles numerosos procesos metabólicos en el cuerpo y en todo el organismo. Lo tercero es conocer el porcentaje de cada nutriente en una dieta normal y el valor que aporta cada uno a la dieta en calorías, teniendo en cuenta su finalidad y su función. Los hidratos de carbono, los azúcares, aportan 4 calorías por cada gramo. Su función más importante es la de aportar energía al cuerpo como fuente principal. Y en una dieta equilibrada debe suponer entre un 50 y un 55% de las calorías diarias. Existen hidratos de carbono de 2 tipos y esto es importante. Por un lado, los simples, también llamados azúcares, que se encuentran en alimentos como el propio azúcar, la miel, la leche o la fruta. Estos son los de procesamiento metabólico más rápido y por lo general favorecen el almacenamiento tras su conversión en grasas. Azúcares rápidos, ultraprocesados, etcétera, cuando los ingerimos con una alta facilidad, probabilidad, frecuencia, rapidez, se convierten en grasas, así que ya sabéis, evitarlo. Por otro lado, los complejos, los hidratos de carbono complejos que se encuentran en alimentos como el pan, la pasta, el arroz y los cereales y sus derivados en general, que se procesan de forma más progresiva, pero también con una importante tendencia a su conversión en grasas para el almacenamiento de energía. Estos son los que toman los deportistas antes de hacer actividades intensas. Las proteínas aportan también 4 calorías por cada gramo. Su función principal, a diferencia de los hidratos de carbono, es estructural, es decir, como en los huesos, los músculos, la piel, los órganos, etc. Su metabolismo es lento y complejo y favorece una digestión más progresiva cuando se ingieren de forma conjunta con otros hidratos, otros nutrientes como pueden ser los hidratos de carbono. En una dieta equilibrada debe haber alrededor de 12, 15, 20% en algunos casos. Los deportistas o en épocas de crecimiento se pueden alcanzar 30. Hay que ser cuidadosos con esto para no pasarse tampoco. Y las grasas son, ojo, cuidado, las más peligrosas. ¿Por qué? Porque aportan 9 calorías por cada gramo. ¿Vale? Es decir, más del doble de calorías que hidratos de carbono y proteínas. ¿Vale? Su función principal es la de aportar energía, como los hidratos de carbono, pero fundamentalmente de almacenaje. De hecho, son la forma en la que nuestro cuerpo almacena la energía. Como digo, los hidratos se transforman en grasa cuando están por encima de lo necesario, pero la grasa tiene después mucha dificultad para desintegrarse una vez creada. Por eso se coge con mucha facilidad, pero se suelta con mucha dificultad. Y lo cuarto es saber que la clave es una dieta equilibrada, que en función de la edad, la actividad física, el sexo, el peso de cada individuo, define las cantidades de cada macronutriente. Con ello, por ejemplo, la dieta mediterránea es un magnífico ejemplo que lleva un adecuado y suficiente equilibrio entre los diferentes macro y micronutrientes. Apartado 3. Distribución de los principios inmediatos en los alimentos. Bueno, esto es importante, ¿eh? ¿Sabes cómo se distribuyen y en qué alimentos están fundamentalmente cada uno de los diferentes principios inmediatos? Es decir, hidratos de carbono, proteínas y grasas, porque esto a veces puede llevar a confusión. A lo mejor parece una pregunta tonta o de primaria. De hecho, es una buena pregunta. Es una pregunta que a mí me hicieron en la asignatura de biología en primero de BUP, lo que era entonces, bueno, el bachillerato, el inicio del bachillerato, lo que es en secundaria. Y que sinceramente en ese momento no supe responder. Puede que creas que lo sepas, pero puede que te lleves más de una sorpresa. Déjame que te lo recuerdo, que te lo aclare. Porque así, junto con la información del vídeo anterior, del apartado anterior, vas a tener mucho más fácil planificar y conseguir una buena alimentación y nutrición para tu hijo, ¿de acuerdo? Sobre todo para tu hijo y para toda tu familia. ¿Vamos a ello? Pues mira, a excepción de la leche materna, esto es una cosa que tener clara, ningún alimento contiene todos los nutrientes indispensables y mucho menos en la cantidad adecuada, ¿vale? Y es verdad que la leche materna los tiene durante los primeros meses, después hacen falta más nutrientes, ¿vale? De forma que ningún alimento será suficiente para cubrir por sí solo nuestras necesidades nutricionales. Eso para que quede por delante. Igualmente, tampoco hay alimentos que aporten solamente un nutriente, salvo el aceite, que solo contiene grasa, y el azúcar, compuesto por hidratos de carbono simple. Listado. Ejemplo de alimentos ricos en hidratos de carbono. Pues granos como el pan, fideos, pasta, galletas saladas, cereales y arroz. Frutas como las manzanas, los plátanos, las bayas, los mangos, melones y naranjas. Productos lácteos como la leche y el yogur, con ahí un asterisco, porque es verdad que tienen proteínas y grasa también, dependiendo de qué tipo. Legumbres, incluyendo los frijoles, las lentejas y los guisantes, bocadillos y dulces como pasteles, galletas dulces y otros postres, zumos, refrescos, bebidas de fruta, bebida deportiva y bebida energética con azúcar, y verduras con almidón como pueden ser las patatas, el maíz o los guisantes. Alimentos ricos en proteína. Las proteínas de origen animal suelen ser de alta calidad, lo que significa que proporcionan todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir por sí mismo. Están la carne y el pescado, como las carnes rojas, el pollo y el pescado, que son excelentes fuentes de proteína. Y están también los huevos y los lácteos. Los huevos y los productos lácteos, como la leche, el queso o el yogur, como decía arriba, son ricos en proteínas, pero recuerdad que su componente principal son los hidratos de carbono. Además, también hay muchas fuentes vegetales de proteínas de alta calidad, como las legumbres, por ejemplo, frijoles, lentejas y garbanzos, son una fuente excelente de proteína. Repito, recuerda también que su componente principal son los hidratos de carbono, aunque tengan más proteínas que otras sustancias. Y los frutos secos y las semillas, como las almendras, las nueces y las semillas de chía, también son altamente proteicos, pero recuerda que su componente principal son las grasas, que no te lleven a engaños, ¿vale? Alimentos ricos en grasas, pues tenemos por un lado las grasas saturadas, que se encuentran en los productos lácteos y de origen animal. Estas provocan un incremento del colesterol en la sangre, lo que aumenta el riesgo de sufrir enfermedad coronaria, infarto, angina, etc. Hipertensión, arteriosclerosis y demás. Y las grasas vegetales, son insaturadas, proporcionan una mayor cantidad de energía, pero ojo, las grasas trans son un tipo de ácido graso insaturado supuestamente bueno, pero que se encuentra principalmente en alimentos industrializados. Es decir, su ingesta excesiva también puede ser perjudicial para el organismo. Por ejemplo, el aceite de coco, el aceite de palma, todo esto que tanto trajín ha dado y tanto se ha hablado durante mucho tiempo. De hecho, en mi página web tenéis un artículo sobre el tema del aceite de palma, ¿vale? Y con todo esto ya ves, muchas de las ideas que podías tener en mente a lo mejor no son tan claras como parecían, ¿verdad? Bueno, vamos al apartado 4 que ya estamos terminando. Número y tipo, y además cantidades y proporciones de comida en el día a día. ¿Quieres saber cómo organizar la alimentación de tu hijo y la tuya propia en el día a día? Pues te lo voy a poner muy fácil y rapidito. Son 5 pasos, ¿vale? Primero, vamos a empezar por lo básico. ¿Cuántas calorías quiere ingerir cada día? Pues para eso hay una fórmula que te lo calcula en función de factores como la edad, el peso, la altura y el tipo de actividad que se realiza. Aunque de forma general se podría aceptar que una cifra razonable es multiplicar el peso por 30. Así, a grosso modo y de forma muy superficial, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Segundo, tenemos que dividir esas calorías a lo largo del día, idealmente en 5 comidas. El desayuno, podríamos darle un 20% de las calorías, la media mañana un 10, la comida un 30, la merienda un 10 y la cena un 30. La verdad que esto de la cena ligerito es un error porque tenemos toda la noche por delante, ¿vale? Tercero, estableceremos las horas aproximadas. Desayunos entre 6 y 7. Bueno, esto evidentemente es variable en función de la rutina de cada chico, pero bueno, es algo aproximado. Ya veis que están cada 3-4 horas. Media mañana de 10 a 11, comida 2 a 3, merienda entre las 6 y las 7, cena sobre las 10. Y cuarto, definimos los alimentos a incluir en cada comida. El desayuno es la primera comida del día después de unas 8 horas de descanso y de ayuno. Así que hay muchas personas a las que les cuesta comer recién despierto, así que es importante que haya suficiente tiempo para planificar el desayuno desde que nos levantamos, ¿vale? Tenemos que arrancar el día con energía, pero tenemos que conseguir un buen equilibrio. Así que hay que asociar hidratos de carbono complejos con proteínas y además evitar grasa. El mejor ejemplo es una típica tostada de pan con aceite, tomate y jamón, que es lo que aporta la proteína, ¿vale? Y el aceite aporta grasa, pero grasas vegetales insaturadas, poliinsaturadas, que son de alta calidad. En la media mañana hay que conseguir mantener el ritmo, así que sería recomendable incluir tanto fruta como algún lácteo, por supuesto evitando los procesados. El almuerzo es otro de los puntos fuertes del día, hay que prepararse para la mitad del día que nos queda y para ello, además de hidratos de carbono complejos con proteína, sería lo recomendable. Un buen ejemplo es carne con verdura, ¿vale? O con arroz, por ejemplo, aunque no sea lo ideal. Un poco de verduras y un poco de arroz con verdura, además de la carne, me refiero, por supuesto. Aunque la merienda sea la comida preferida para muchos niños, no debemos dejarnos ir con ella, ¿vale? Pero debe ser algo similar a la media mañana, así que no te voy a repetir lo mismo. Fruta, algún lácteo, un bocadillo, cosas moderadas, ¿vale? Y la cena es el paso previo a estar la noche entera en reposo y en ayuno. Es importante cuidar el tipo, la cantidad de comida para no tener problemas digestivos por la noche. Vuelve a ser importante mantener un equilibrio en función de las necesidades. Por la noche no vamos a necesitar mucha energía. De hecho, si tomamos hidratos de carbono fácilmente se convertirán en grasa. Así que es conveniente evitarlo. Es más recomendable potenciar las proteínas. Una buena opción es elegir huevo o algún pescado. Y recuerda que el pescado azul, aunque es magnífico, debe limitarse por su contenido en metales pesados. Así que acompañar lo que he dicho del huevo, el pescado blanco o un pescado azul en algunos días con verduras y algunas frutas de postre encaja perfectamente. Y para terminar, quinto, recuerda también que es muy importante la forma de cocinar. No es lo mismo freír que asar o que hacer a la plancha. Y apartado 5, para ir terminando, mentiras y verdades sobre la alimentación. ¿Quieres tener claras las mentiras y verdades que se encuentran hoy en día sobre lo que es la alimentación y la nutrición? Pues te lo resumo en 6 puntos muy sencillos. Primero, ¿es verdad que es recomendable hacer 5 comidas al día? Pues sí, la respuesta corta y rápida sí, el motivo te lo conté en el apartado previo. Es importante repartir las calorías diarias en partes que nos permitan mantener un equilibrio entre los diferentes objetivos que tenemos en cada momento. Recuerda, desayuno, media mañana, etc. Segundo, ¿es cierto que se está moviendo esto que se está moviendo ahora por las redes sociales de que es mentira que beber 2 litros de agua al día es bueno? Pues no, no es cierto. Beber agua es bueno. Una media de 2 litros al día para una persona de peso y estatura media, pues, es una cifra razonable desde un punto de vista fisiológico. No olvides que aunque los alimentos tienen agua por sí mismos, la cantidad que necesita nuestro organismo es muy alta. Tanto así que el 60% de nuestro cuerpo es pura agua. Y a lo mejor te parece mucho, pero todos los días se aprende algo nuevo. Es decir, tenemos agua sobre todo dentro de la célula, tenemos agua en la sangre y también hay líquido intersticial, ¿vale? Y tercero, tomar 5 raciones de fruta o verduras al día, ¿de verdad es bueno para la salud? Sí, una cantidad abundante y equilibrada en el día en relación al resto de alimentos, al resto de principio inmediato, es no solo buena, sino muy recomendable. Eso sí, como te explicaba en uno de los apartados previos, no olvides que las frutas y las verduras son hidratos de carbono o azúcares, así que es importante no tomar exceso, evitar los zumos y además no tomarlas solas, sino acompañar de alimentos ricos en proteína, como por ejemplo, mira, una opción que me gusta a mí mucho, que es el tomate con atún, el tomate con melva, pues bueno, es una magnífica opción en este tipo de situaciones. Cuarto, ¿qué cantidad de lácteos es recomendable tomar al día? Pues mira, esta es una buena pregunta porque niños que parece que se alimentan de leche, yogures, batidos, quesos y similares. Recuerda una cosa, la cantidad aproximada de lácteos que se recomienda tomar al día es alrededor de dos raciones, lo que viene siendo dos vasos grandes o lo que es lo mismo un medio litro, que equivale a su vez a dos yogures. Esto puede aumentar hasta un litro o cuatro raciones en función de la edad, pero hay que ser consciente de que un exceso de leche en la dieta también puede ser perjudicial, estreñimiento y otras cosillas que pueden aparecer por ahí, ¿verdad? Quinto, ¿cuál es el número de huevos que podemos tomar a la semana sin tener problemas de colesterol? Bueno, esto es algo que se escucha por ahí desde que yo ya era pequeño, ¿no? Al principio decían que un huevo, luego dos, había veces que no hay problema en comer incluso un huevo al día. ¿Cuál es la verdad? Mira, pues la verdad es que tampoco es especialmente relevante este dato. Se podría comer hasta un huevo al día sin problemas, pero la pregunta que surge entonces es ¿por qué no está siendo equilibrada la dieta? Recuerda que al final esto es lo más importante. Si estás comiendo 7 huevos a la semana, ¿qué estás dejando de comer? ¿Vale? ¿O cuántas cantidades estás tomando? También hay que tener en cuenta la forma de cocinar. No hace falta freír los huevos, se pueden cocer o hacer a la plancha y además están igual de buenos. Y por cierto, si a tu hijo le gustan los huevos, hay un truco que es lo que en casa llamamos dopar los huevos, que es un extra de clara. Las venden en botes preparados para cocinar. Al final, pues lo que consigues es un huevo que aquí llamamos en casa XXL. Y bueno, pues al final consigues que tu hijo coma más cantidad de proteínas que lo que lleva la clara, sin aumentarle la grasa o el colesterol que hay en la yema, ¿vale? Y están súper contentos, ¿vale? Sexto, el pescado, y último, por cierto, ¿el pescado azul es bueno o es malo? Hay información contradictoria. Ya he adelantado algo un poquito antes, pero vamos por parte. ¿El pescado azul es bueno o no? Magnífico. El problema es que es un pescado graso. Y por eso mismo, igual de bueno que es por sus nutrientes y los elevados niveles de omega 3 y otros ácidos grasos que contiene, pues la grasa se tiende a acumular metales pesados que acaban concentrando en ella más cantidad de las recomendables. Así que hay que limitar el número de veces que se come o si es viable que sea de criadero o piscifactoría para evitar este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? ¡Uf! ¡Qué maratón, ¿verdad? Con todo esto, ya están listos los videoconsejos sobre la alimentación a lo largo de la vida. ¿Has tomado nota? ¿A qué esperas para empezar a ponerlos en práctica? Y si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona, te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro o en un padre top para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino que vamos a hacer entre todos, de la mano, como personas, como amigos, como compañeros. Para conseguirlo, ayúdame, déjame una valoración y comentarios positivos y comparte mi podcast con todos los padres que conozcas, con todos los que quieran tener hijos, porque vamos a hacer un mundo mejor, vamos a desarrollar mejor a nuestros hijos y vamos a crear unas generaciones que consigan un mundo mejor. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda en cualquiera de estos aspectos, tienes una web que está en proceso de creación pero que ya está disponible, se llama Growing Brains, Desarrollando Cerebro, que es el germen del programa de desarrollo infantil que estamos poniendo en marcha para ayudar a todas las familias. Por lo demás, si eres un seguidor nuestro y necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, terapia, tratamiento presencial o online, de programas de aprendizaje, conducta, evaluación, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, así como para situaciones específicas como pueden ser el TDAH, la epilepsia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PEG, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es, donde también encontrarás cientos de artículos de gran calidad sobre estos temas y guías de apoyo en tu camino. Además, me tienes en todos lados, soy muy pesado, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, hasta TikTok, no te preocupes, no vas a tener problemas para encontrarlo. Recuerda, elneuropediatra.es y la semana que viene, siguiente episodio sobre consejos de crianza y educación y desarrollo infantil y vamos a seguir con el sueño. Un fuerte abrazo y a vuestra entera disposición.